bienvenidos y bienvenidas a Conmovida, este podcast para hacerte vibrar, sentir y crear. Estoy muy contenta porque es el primer podcast del año y además tengo una invitada muy, muy especial. Gracias por estar aquí, por escucharnos. Esta conversación es una conversación que vamos a hacer desde el corazón. Es para mí súper significativa porque tiene que ver con mis sueños de este año, con mis proyectos muy personales. Y pues voy a dialogar aquí con una profesional muy experta con la que tengo el gusto no solamente pues como de compartir sus conocimientos profesionales, sino también pues una amistad. Vivimos aquí en Minca, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces pues quiero presentarles a Carolina Zuluaga. También muy lindo porque nos reencontramos del colegio, ¿no? Estudiamos en el Juan Ramón en Bogotá, entonces también muy chévere como volver a conectarnos desde este lugar que, bueno, ya vamos a ir desarrollando. Creo que es un podcast principalmente dirigido para mujeres, pero como siempre digo, vemos que los cuestionamientos que nos hacemos las mujeres pues también impactan, repercuten, están interconectados con los hombres que nos rodean, ¿cierto? Porque somos seres interconectados, entonces obviamente esas reflexiones también son muy precisas para los hombres, para aquellos hombres sensibles, que deberían ser todos, pues que quieren también conocer un poquito más el mundo de las mujeres. Yo diría que las mujeres hoy en día, yo tengo 40 años recién cumplidos, y también pues creo que estas inquietudes que me atraviesan y que me mueven y que me interesan, pues no me pertenecen solamente a mí, sino que son parte también como de yo como parte pues de un colectivo de mujeres que hemos sido, digamos, que educadas de una manera u otra, ¿no? Entonces, bueno, Caro, bienvenidísima. Quizás lo primero sería, bueno, que te presentaras completamente a tu manera y nos contaras un poco pues de tu proyecto, de tu proyectazo, a qué te dedicas, qué haces, y luego ya continuamos la conversación.
Bueno, Caro, muchas gracias por esta invitación. Yo viví toda mi vida en Bogotá y hasta hace 3 años, digamos que dimos el salto con mi familia, con mi esposo Juan y mis hijos, de venirnos para Minca, después de muchos años de estar planeando esa salida de Bogotá que nos costó tanto, ¿no? Como sintiendo y pensando que íbamos a morir de hambre fuera de la ciudad capital, literalmente.
que no hay vida después de Bogotá.
Sí, exacto. Claro. Y bueno, como que con ese vértigo... Sobre todo yo lidié muchos años hasta que se fue realmente disolviendo y se fue convirtiendo en una certeza. Entonces ahí ya dimos el paso y bueno, pues muy contentos de estar en este espacio, siempre rodeados de árboles, de gallinas, de perros, de gatos, de viento.
El río que escuchan ahí de fondo, estamos con la sinfónica de la naturaleza completamente.
Exacto, el agüita siempre fluyendo y recordándonos que sí hay otras maneras de vivir, ¿no? Uh-huh. Y ese fue pues el propósito, tener como mayor calidad de vida con este movimiento que hicimos, y así ha sido. Realmente han sido muchos cambios maravillosos, unos que proyectamos y otros que ni siquiera habíamos visto que iban a suceder y que han llegado como a reiterar la decisión. Yo soy una mujer que en los últimos años ha sido como sacudida de muchas maneras para poder viajar más bien hacia adentro, como dejar de buscar tantas respuestas y como tantos referentes afuera, y más bien recoger como todos esos referentes e irme como más hacia adentro, hacia escuchar como mi maestra, mi maestro interior, la intuición, ¿no? Como un poco más hacerle caso al sentir, y creo que eso ha sido como muy coherente en el espacio ahora en el que vivimos. Entonces, dentro de todo ese proceso, pues también ha sido un cambio para mi oficio que desarrollo, que es la partería urbana contemporánea, desde hace más o menos 14 años. El modelo de partería cambió, ¿no? Pues porque yo cambié, porque mis hijos cambiaron, porque el entorno cambió. Ha sido muy bonito también ver cómo todo está realmente interconectado. Y bueno, pues ahora tengo menos trabajo y gano más, y ese es uno de los propósitos de lo que nos comprometimos con esta vida, estar más con nuestros hijos, poder estar más con nosotros mismos, poder nutrir también la relación de pareja y nutrir como nuestros oficios. Juan es carpintero y ha sido explorar como la abundancia, inclusive más abundancia a nivel económico, a nivel emocional, ¿no? Como personal, de relaciones, acá que en Bogotá. Que eso fue uno de los hallazgos como más importantes de decir como wow, o sea, como todo lo contrario que pensábamos y sentíamos que íbamos a morir de hambre, que nos íbamos a recluir en la montaña y no íbamos a tener amigos, como que todo eso fue todo lo contrario y ha sido de verdad una lluvia de bendiciones y de abundancia en todo sentido.
Qué nota, sí, como lindo recoger esto de cuando uno está bien emocionalmente y como en armonía internamente, todo lo demás empieza a fluir también, ¿no? Y bueno, obviamente también hay, yo siento que hay ambientes que están más alineados con la esencia de uno, como con lo que uno es realmente. Entonces resueno un montón contigo porque también siento lo mismo desde que vine a vivir a Minca. Yo llevo menos tiempo, son 6 meses ya, pero pues que no es tanto, pero digamos que igual con esa pregunta de, con el miedito al principio de qué va a pasar, si se podrá, si es esto lo que quiero, porque también yo tenía como muy idealizada la naturaleza y pues la naturaleza es salvaje. Pero así como es salvaje, también eso es un reflejo permanente de la abundancia, de la fuerza, de lo que dices, la fluidez del agua, como estar muy conectada con los elementos. Y entonces en esa medida el adentro se siente como respaldado, estable, ¿no? Como aguardado, ¿no? Uh-huh. Que es un poco también pues, a lo que tú te dedicas, como el cuidado de la vida, como primero traerla, ¿no? No sé si quieres hablar un poco más como de parto consentido.
Bueno, pues mi proyecto así se llama desde hace más o menos unos 6 años. Antes se llamó Un CAE Gestación y Nacimiento, que era un proyecto que compartía con una gran amiga con la que trabajé durante unos buenos años. Y pues este proyecto se dedica al servicio del cuidado de la mujer y su familia, básicamente, en su etapa de reproducción, por decirlo así. Uh-huh. Trabajo mucho con mujeres que están, y bueno, y sus parejas también, cuando hay parejas, que están queriendo concebir un bebé y que desde antes de concebir empieza a haber como muchos cuestionamientos acerca de cómo gestar de una manera más consciente, ¿no? Entonces, cada vez, digamos, más acompaño ese periodo preconcepcional de una manera maravillosa. Yo comencé así, digamos, mi maternidad. Uh-huh. Ese fue como mi propósito de vida, después de pues, tener una mamá con 3 hijos que tuvo como no planeados, uh-huh. no deseados, y también ver lo que sucede alrededor de una maternidad como transitada a lo maldita sea, como digo yo, ¿no? Como, como que ahí te la vas guerreando y con las uñas lo vas haciendo y sale algo, ¿no? Como que ahí el producto es algo, pero pues es algo ahí como la sumatoria de todas las...
Claro.
Sí, como todo el azar. Entonces quería como tener más conciencia de mi maternidad en mi vida, y así fue. Y con Juan muy intuitivamente nos preparamos como cambiando hábitos en su momento, en la información que teníamos. Yo quería bajar de peso, hicimos ejercicio, arreglamos un poco más nuestras finanzas, quisimos estar en un lugar más cómodo de vivienda y buscamos un parto en casa. Ese fue como nuestra búsqueda y nuestra preparación. Bueno, yo había dejado también de planificar con pastillas, con anticonceptivos hormonales un año antes, porque también sentía que quería sacarme como todos esos químicos del cuerpo. Uh-huh. Y así fue, y llegó Fede al segundo intento, realmente, al segundo mes de intento. Y fue una gestación pues muy, muy tranquila, realmente, muy bonita, en la cual también hicimos como todo un proceso de acompañamiento con un médico que en ese entonces fue el que nos acompañó como en esa preparación, y un par de doulas, y parimos en casa. Y esa fue como ya la gran inspiración, como la estocada final para movilizarme a saber que yo quería dedicarme a compartir estas posibilidades con otras mujeres y otras familias. No tenía ni idea cómo, pero por ahora era como disfrutando mi maternidad. Y ya cuando fue tuvo 2 meses, este médico me llamó y me dijo que si quería trabajar con él.
Ay, qué nota.
Posibilidad que era muy remota. Yo llevaba muchos años detrás de trabajar con él porque lo conocía desde que yo era chiquita, siendo yo fisioterapeuta, entonces quería como por ahí meterme siempre a procrear, pero pues procrear en un equipo de 4 gatos eternos que nunca se iban, ¿no? Era un equipo muy estable que llevaban años trabajando juntos, entonces siempre era pues, sería chévere, pero no hay espacio. Y ahora, bueno, y en ese momento, una de las doulas renunció y Mauricio me llamó y para mí pues fue todo un reto porque yo quería 6 meses mínimo de estar con mi bebé, sin trabajar. Y bueno, y los planes de la divinidad eran otros, pero por ahí ya comenzó mi gran escuela que tanto le había pedido al universo finalmente de poder no solamente asumir una maternidad más presente, más consciente para mí, sino también tener recursos, herramientas, maestros y maestras alrededor que me pudieran nutrir en el cómo poder compartir eso con otras personas. Y ahí arrancó mi escuela, que es la sumatoria de muchas escuelas.
Claro, qué berraquera. Bueno, divino, entonces, digamos que entonces yo llego a ti también con esa pregunta de, bueno, Caro, el año pasado ¿no? ya tengo 39 años y yo quiero ser mamá, pero no tengo ni novio, ¿te acuerdas?
Sí.
Qué risa. Y creo que, bueno, pues es lo que decía, como que esto no me pasa solamente a mí, creo que hay varias mujeres que nos vemos también como en esta época un poco con esa pregunta de no es que no haya querido ser mamá, sino que, bueno, se nos educa también de una manera en la que, no sé, educarnos es un valor, tener nuestra independencia es un valor, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pues nos vemos también como, pues nos lanzamos como a construirnos desde allí y yo también siento que llegué a un punto en el que como que ya podía defenderme sola, pero cargar todo, o sea, hacerlo todo sola es también muy difícil, ¿no? Como que siento que a las mujeres se nos pide socialmente, culturalmente, inconscientemente también, ¿no? Como, pues como hay una exigencia muy fuerte y nosotras también tendemos a la autoexigencia, ¿no? Que o sea, nos montamos a ese bus, no que no solamente se nos imponga, sino que es difícil darse cuenta que uno está montado en ese bus y es como casi que ser perfecta en todo, o sea, como ser la super profesional, ser la mamacita fitness también, tenerlo en casa todo, también ser buena pareja, no sé qué más, pues yo pongo esas como que son los estereotipos más fuertes, ¿no?
Sí, la maternidad ahí te corta un poco como todas esas alas.
Ajá.
De esa independencia y de ese ser, ¿no? De ese poder, deber ser, digamos.
Y bueno, también con el tiempo, digamos, yo siento que en mi vida han sido como dos momentos grandes, uno cuando estaba muy joven, como a los 20 y pico, por ahí 24, 23, 24, que yo también sentí como una pulsión, ¿no? Como algo que se siente más como a nivel biológico, pero en esa época, digamos que mis intereses eran completamente diferentes, o sea, yo estaba estudiando, viajando, me acuerdo que me dio como en Alemania, tampoco tenía novia en ese momento, y siempre, o sea, como que si algo que acercaba a ser mamá, eso era como impensable, porque obviamente que eso no era lo que quería en ese momento, ¿no? Luego hubo uno más real, ya más grande, y ese sí fue una cosa como obsesiva para mí, que también era una cosa como del lado biológico, pero entonces ahí me doy cuenta que yo no tenía las herramientas para maternar, o sea, como también algo como muy del, todavía muy niña, ¿no? Como del capricho de querer.
De querer jugar a las muñecas.
Sí, exacto, pero como, bueno, pero entonces, claro, y bueno, ahí yo tengo una pérdida ahí que me confronta muchísimo con, pues es que no estoy preparada para hacer, o sea, pues un poco qué pasó, ¿no? Entonces como, claro, pues puedes sostener una casa, puedes sostener una vida, puedes encargarte de eso, tienes una buena relación de pareja, como así, como que empezaron a surgir un montón de preguntas que después, obviamente, de mucho tiempo y pues de trabajo personal también es como la primera que tiene que aprender a maternarse, pues soy yo, lo que tú dices, como que la casita personal esté organizada, que las finanzas estén organizadas, que el proyecto de vida de uno esté mucho más organizado, calmado y con dirección, ¿no? Y entonces, bueno, ahorita el año pasado pues ya sentía, me sentía en otro lugar, me siento en otro lugar como para volver a pensar en eso, pues porque además, bueno, una pérdida igual también es como muy fuerte y a mí no me quedaron ganas de pensar en la maternidad por un rato, ¿no? Como también entendiendo eso que había pasado desde muchas dimensiones, digamos. Y luego ya cuando me siento preparada, entonces me encuentro contigo y también me doy cuenta que de todos modos estoy viviendo un ritmo de vida y estoy eso, con unos valores que no necesariamente apoyan la maternidad. Entonces, un poco para hablar, como lo que dice, salud de la mujer, como empezar con la dieta, saber que la creación requiere como de unas disposiciones, ¿no? Que un poco yo hago la metáfora con mis procesos creativos también, o sea, igual, como no, quiero crear algo de danza, quiero crear algo de danza, pero ¿a qué horas? Si estás embalada con mil cosas, pensando en cómo hacer dinero, moviéndote de aquí para allá, viajando, chonchi, ¿no? Como, bueno, eso que el año pasado y el anterior, pues no podíamos viajar tanto, pero también empieza como ahí es cuando me doy cuenta de eso, como cuáles son esos valores de la maternidad, a qué nos llama el maternar o el traer vida, ¿cómo lo ves tú con todo esto que estoy diciendo?
Yo creo que hay muchas miradas sobre la maternidad, ¿no? Está como esta maternidad, lo que tú dices de que está muy aprendido, sobre todo que es como ha sido como la bandera de la sociedad para que los adolescentes no les den muchas ganas de quedar embarazados, ¿no? De evitar embarazos en adolescentes. Y ha sido como estigmatizar la maternidad como algo que te quita la posibilidad de
Claro,
realizarte como
esa es la educación
adulta.
sexual que tenemos, ¿no?
Exacto. Es como no quede embarazada porque se tira
Claro,
la vida.
claro.
Entonces, eso realmente siento que desde las escuelas ha quedado muy, muy enraizado en todos nosotros. Entonces, crecemos en general con un pánico a ser mamás y
Claro,
papás,
ajá.
a tal punto que hay muchos niños inclusive que no, pues desde muy chiquitos no ven sí, como el deseo de ser papás, pues porque empiezan a ver eso como algo con demasiada responsabilidad y la responsabilidad es una responsabilidad que corta alas, digamos, para hacer muchas cosas divertidas. Entonces, bueno, creo que ahí ese arquetipo de la madre sacrificada, ¿no? Que hay muchas frases también que quizás algunas madres lo dicen y lo dijeron en algún momento a sus hijos, ¿no? Como de dar los mejores años de su vida, como de salirse de trabajar y dedicarse a los hijos para darles los mejores años, ¿no? Como muchas frases, pues nos paran desde ahí y por eso creo que actualmente yo me doy cuenta en las mujeres que atiendo. Últimamente atiendo en los últimos años a mujeres mayores de 35 años, 32 años, siendo mamás por primera vez, ¿no? Como que no es muy común ahorita para mí acompañar mamás de
Muy jóvenes.
25, 22, 20 años. Sé que hay muchas adolescentes, pues obviamente siendo mamás en el mundo, pero sí siento que eso ha ayudado indirectamente como sociedad a tener como un poco de anticoncepción allí. Pero eso también nos ha dejado una fragmentación muy tenaz y es esa mirada de la sexualidad que tenemos en nuestra sociedad tan básica, tan fría, tan reproductiva. Esta mirada del placer y este escenario que es tan importante para nuestra sexualidad humana, ¿no? Como que parte de lo que nos diferencia de otros animales es que nosotros usamos y tenemos sexo por placer. Entonces, pues claramente yo siento que todos estos adolescentes de nuestras generaciones pues crecimos en pánico del sexo que embaraza y no conectamos mucho desde el principio con el placer de la sexualidad, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con la maternidad y con la paternidad de miedo, ¿no? Que asusta, que tiene un montón de exigencias sociales y que mejor le huimos y le huimos y le huimos. Entonces, pues esa es una mirada. Hay otra mirada de la maternidad que tú decías, que es muy, muy bonito, y es también cómo proyectamos fácilmente en el deseo de ser mamás, buscando un poco como reproducir lo que quizás no tuvimos de niñas, ¿no? Con nuestras propias mamás. Que eso fue también lo que me pasó a mí. Claramente, pues yo tuve una mamá maravillosa y tengo una mamá maravillosa, pero fue una mamá que estuvo muy ausente, pues por la guerreada de ser uh-huh. mamá de repente, y sobre todo yo que fui la mayor con una mamá adolescente, uh-huh. pues fue una mamá adolescente que echaron de la casa, que le tocó adaptarse a la casa de mis abuelos paternos, uh-huh. que le tocó estudiar y trabajar de repente porque se estaban graduando del colegio cuando quedaron embarazados, ¿no? Y ellos cuentan sus historias con mi papá, por un lado como un juego, es muy chistoso escucharlo siempre porque es como un juego donde la pasaban muy divertido, uh-huh. porque casi que ni dimensionaban en lo que estaban asumiendo, pero por otro lado también unas historias de escasez y de no tener, ¿no? Como dinero y trabajo y bueno, muchas cosas. Después una separación también muy jóvenes. Mm. Y mi mamá ya a los 30 años tenía 3 hijos. Mm. Y sí. Tenía 3 hijos además de 2 matrimonios ya separada.
Sí, yo me acuerdo también una vez así como en una crisis como les... Yo decía, mamá, ¿pero cómo hacían? O sea, exacto, a los 3 ya 3 hijos. Y yo ni siquiera sé qué voy a hacer el otro año. Como una angustia de no me graduaba ni la universidad, mi pregrado.
Entonces yo también siento que de manera muy inconsciente muchas también tenemos como ese deseo desde muy, muy chiquitas de ser mamás, pero más que querer ser mamás es como querer hacer eso que no hicieron con nosotras, siento yo, como un poco esa deuda que queremos trabajarla a través de nuestra maternidad. Y eso también me di cuenta yo como aplazando mucho mi maternidad durante... Entonces sí, esa es como otra parte como de la maternidad que siento que de pronto como que aplazamos forzosamente, pero yo me acuerdo que si yo hubiera podido, digamos, ser mamá, a pesar de todo lo que se decía en la adolescencia, para mí era como, pues soy mamá y ya, y uh-huh. soy una mamá diferente. Uh-huh. Y también está el tema de... del otro lado también, que pienso que es muy una utopía, y es pretender ser mamás cuando todo esté resuelto, ¿no? Sí, como cuando tengamos el mejor trabajo, la mejor pareja, la mejor casa, el mejor, porque al final pues todo es presente, ¿no? Como que nada es futuro, finalmente nada es pasado, y lo único real es el presente, y en el presente podemos tener esta estabilidad indicada también socialmente para poder ser papás y dárselo todo a los hijos, ¿no? Pero puede que dentro de 2 meses no. Uh-huh. Y creo que también estos 2 últimos años lo que más nos ha recordado la vida es esa impermanencia. Total. Y es como la incapacidad que tenemos todos de vivir en el presente y vivir tanto en la agenda del marzo, abril, mayo, uh-huh, junio, julio, uh-huh. agosto, mejor dicho, hasta ya estamos mirando a dónde nos vamos de vacaciones este diciembre, claro, del 2022.
Que hay que empezar a ahorrar.
Y no está, exacto, y no estamos en el ahora. Claro. ¿No? Entonces, también siento que eso sucede. Y esa vergüenza social también que sucede con desear una maternidad sobre los 40, porque entonces la deseamos, pero con el diente así como apretadito hablamos del tema, sí, que nadie nos escuche mucho, hablando. ¿Cierto? Que nadie nos escuche mucho, porque si se da, pues ahí sí lo gritamos uh-huh. a los 4 vientos, pero si no se da, pues como que no le dijimos a nadie y no tenemos que pasar por la vergüenza social uh-huh. aprendida de que no se dio, ¿no? Claro. Porque además, pues a los 40 años en nuestra sociedad somos mujeres viejas, añejas, con un muy poquito recuento de óvulos, ¿no? Uh-huh. Que no podemos concebir, que es difícil concebir, o que tenemos más riesgo de pérdida, o bueno,
sí, es impresionante, montón. Apenas, o sea, ¿cuándo fue? 35, 36, yo creo que 36 años van a ser. Y ya eso es de una vez, uno tiene un embarazo de alto riesgo, lo tratan diferentísimo. Y también tengo pues mujeres de que acompaño también a través de las sesiones de yoga prenatal, que eso, o sea, como un cuidado extremo que también pues permea el embarazo, ¿no? O sea, es como de una vez un susto ahí, que es como ahora cuando uno le da una gripa, entonces no, pucha, ya me dio COVID, de todo, mejor dicho. Y claro, hay una parte que sí, pues obviamente que tendrá unas condiciones especiales, pues no somos las jovenciticas de, no son los, cuando uno está pues fuerte con otros procesos en el cuerpo y demás, pero también digamos que se medicaliza mucho uh-huh. el parto, ¿no? Que es también un poco, sí, supongo, lo que tú te ves expuesta también como, pues con las mujeres que trabajas y también una vez más, digamos que se refuerza esta idea también de que las mujeres no tenemos casi que ningún poder ahí en saber cómo parir y cómo autogestionarnos también nuestra salud, ¿no? Que
igual, mira, de las cosas más irónicas que yo he vivido dentro de mi labor ha sido que las mujeres mayores que yo he atendido, o sea, mayores de 40, 43, 45 años, en sus gestaciones, realmente mujeres pues como muy seguras de tener una gestación saludable, de que su maternidad llegó en el momento perfecto y no tenía que llegar antes y demás, son maternidades realmente como más sencillas en general, por lo que tú hablabas ahorita, y es porque ya usualmente hay un proyecto de vida, porque inclusive no necesariamente son mujeres que llegan a ser mamás con una pareja. Cada vez acompaño más mujeres sin pareja, realmente simplemente quieren ser mamás y acuden a una inseminación artificial, a una inseminación casera, a un in vitro. Y la verdad, hay tantas maneras de maternar y tantas maneras de ser mamás que no a todas nos queda difícil, por ejemplo, ser mamás solas, entre comillas, ¿no? Porque también es que hay una idea de familia desde la religiosidad, donde es papá, mamá, hijos, donde los hijos son la consumación del matrimonio, donde un montón de cosas, que inclusive muchas mujeres se quedan esperando ser mamás con el príncipe azul, que también nos han enseñado desde los cuentos de hadas y demás.
Nunca aparece.
Nunca aparece, 40, 42, 45, y se nos pasó el reloj biológico y nunca pudimos ser mamás porque no respondimos frente al ser mamás como la sociedad lo indica, ¿no? Pero hoy por hoy muchas mujeres están cuestionando eso, afortunadamente, y simplemente si llegan a los 40, 42 y no tienen su pareja, pues buscan otra manera de ser mamás. Y empieza a ver también la activación de algo muy bonito que se perdió a través del tiempo, y es el clan y la tribu para maternar. Y mira, son mamás que yo las veo con sus hijos que tienen más o menos 4 o 5 papás, porque entonces el abuelo, el tío, el mejor amigo, el vecino, ¿no? Y tienen no solamente una mamá, porque entonces también la abuela, la amiga, la tía, la vecina también son mamás, y entre todos maternan de una manera mucho más repartida en responsabilidades y en energía que hay que poner allí en esa actividad, que lo que yo veo en muchas familias papá-mamá, solos, criando solos, hechos un 8, con ahí como tratando de activar su intuición, pero casi sin redes de apoyo, ¿no? Entonces, eso es muy relativo, y eso también, yo creo que llegó el momento también de cuestionarnos de tantas maneras que hay. Más allá, digamos, de cómo concebir esa maternidad, sí me parece muy importante este tema de que si podemos tener esa conciencia y eso y esa preparación, digamos, o esa planeación de esa maternidad, cómo la vayamos a asumir y cuándo la vayamos a asumir, poder preparar ese territorio, igual que si se nos ocurre crear una huerta. Si yo en mi casa quiero crear una huerta, si sea una huerta vertical en la pared porque vivo en un edificio en el centro de Bogotá, o ya sea una huerta espiralada y de permacultura en la montaña, siempre vamos a pensarnos la estructura que va a tener esa huerta, vamos a pensarnos la tierra abonada que queremos, fertilizantes naturales, vamos a pensar qué vamos a cultivar allí, con qué vamos a regar esas plantas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero de esa huerta es comer y es nutrirme. Entonces esa es como la misma pregunta finalmente que ojalá nos podamos hacer si pensamos en tener un bebé y tenemos el tiempo, la posibilidad, ¿no? Como de planearlo, y es bueno, este cuerpo territorio en el que voy a sembrar esa semilla, ¿cómo está? Simplemente preguntarnos cómo estoy físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, cómo estoy, y ya con las respuestas que se vayan dando, pues entonces buscar los ajustes respectivos para que podamos abonar ese territorio, y cuando pueda llegar esa semilla, que ahorita hablamos de la llegada de la semilla como tal, pues pueda haber un territorio más fértil y haya espacio, que fue algo que tú también nombraste mucho. cuántas mujeres cada vez yo acompaño más en este tema de la preconcepción, no solamente porque desean un bebé, sino porque no han podido ser mamás.
Eso iba a preguntar.
Pero solamente con una pequeña charla uno se da cuenta que están embarazadísimas de su trabajo, embarazadísimas de sus trabajadores, embarazadísimas de sus 3.000 proyectos, están haciendo una maestría y un doctorado y una especialización al mismo tiempo. Entonces, de repente, la pregunta es, ¿pero dónde quieres embarazarte si todo el espacio creativo que yace en el útero finalmente está lleno? No hay bebé que pegue allí.
Claro.
Porque no solamente el bebé llega a ocupar un espacio físico en el endometrio, sino que el espacio lo necesita también a nivel energético. O sea, energéticamente necesitamos tener espacio en nuestro vientre y en nuestro centro creativo para poder crear este gran proyecto que es bebé.
Ahorita pensaba también, no sé, como parejas que trabajan mucho y también, o sea, el espacio energético también de inclusive hacer el amor, o sea, como...
No hay tiempo.
Exacto. Es
que ya no hay tiempo.
Y cómo pretenden, o sea, cómo también hemos... porque es como una cosa de valores, o sea, como cómo hacer el amor y dedicar mucho tiempo a que la mujer descanse después y esté tranquila y demás, pues es una perdera de tiempo, o sea, no se puede, pero pues para eso se necesita, ¿sí?
No,
un
no,
poco
no,
como la,
claro.
O sea, la naturaleza misma es así, pues los mamíferos al reproducirse también hay después una etapa de reposo, etcétera, etcétera. Y claro, yo también siempre me pregunto como, ¿pero a qué horas el mundo?
No, ahí volvemos a retomar el tema de la sexualidad que hemos mencionado.
Exacto.
Y es un tema que también entra dentro de que no hay tiempo, no hay espacio tampoco para una sexualidad placentera, disfrutable.
Íntima también, ¿no?
Íntima,
porque porque siento que
dure
ahorita...
un encuentro sexual, ¿no?
Sexualidad es, pues, antes... quizás un
de
poquito
gallinas.
Más fácil.
Ahora tenemos sexualidad de gallinas.
Porque pues todas las aplicaciones y como también ya es menos tabú hablar sobre eso, tener varias parejas o lo que sea, ¿cierto? Pero exacto, la calidad con la que uno se relaciona o intimida,
no,
pues ya no da para más allá.
Usualmente ya, sí, ya no da y menos para concebir
está
un bebé.
Está muy buena esa metáfora.
Y esa llegada es importante, o sea, una gran pregunta es cómo está ese cuerpo, territorio y si hay espacio, pero también una gran pregunta es qué voy a hacer para que en ese momento ocurra ese Big Bang donde se va a manifestar la vida.
Claro,
y,
que no es poca
y
cosa.
Y ahí hay que relacionar completamente esto como el orgasmo, ¿no? Una concepción de un bebé se da en los mejores orgasmos que ojalá puedan haber, ¿no? Claramente, mucha gente dirá, no, pero a mi prima la violaron y quedó embarazada.
Claro.
Y no, seguro no tuvo un orgasmo con su violador. Pero claro, suceden estas cosas que también hacen parte del misterio de la vida, no es el común denominador, porque actualmente hay un montón de procesos de infertilidad sin un diagnóstico médico aparente, con todo perfecto, pero vemos que sí es una de las causantes, digamos, de este tipo de infertilidad, es la vida moderna, el acelere, la industrialización, la medicalización, porque también es parte de los factores de haber tenido anticonceptivos hormonales desde tantos años y ahorita se está viendo toda esa manifestación, ¿no? Entonces sí, digamos que hay un factor muy importante allí de espacio y la sexualidad pues también se ha perdido mucho en cuanto a que haya una dedicación en esa sexualidad también que vamos a tener. Entonces también rico pensar en que listo, me preparo, cambio hábitos de alimentación, hago ejercicio, medito, oro, me conecto conmigo, con mi ser interior. Si voy a ser mamá sin una pareja, pues entonces me conecto con ese proceso. Si voy a ser mamá con una pareja, entonces también ojalá involucrar a esa pareja en ese proceso, que a veces también ese es otro rollo, ¿no? Como que nos cargamos toda la concepción de un bebé en nosotras y los esposos solamente dan un espermatozoide y se dedican del resto a trabajar y a producir y a mantener la familia, y tampoco se trata de eso, sino también se trata de hacer un llamado a una paternidad presente y consciente. Y ojalá podamos disponer, como hace muchos años se hacía y como se sigue haciendo en muchas comunidades aisladas, que ese día donde yo quiero concebir lo intenciono y arreglo un encuentro sexual divino, ceremonial, donde puedan haber unas velas, unas flores, una agüita, donde haya una música determinada, una luz cálida, donde pueda tener además un juego erótico previo a una penetración pues largo, delicioso, donde puedan haber multiorgasmos deliciosos y dentro de tantos orgasmos y tantas cosas, pues llegue a haber una concepción delicioso. Y si no, maravilloso, lo intentamos entonces el mes siguiente, pero no solamente cuando ovule, porque claro, entonces ahí también hay que tener mucho cuidado con estos encuentros sexuales, que por más placenteros que los queramos disponer, tampoco pueden llegar a ser mensuales, con solamente la intención de reproducirnos, porque uh-huh. entonces uno de los grandes factores que veo cuando las mujeres sobre todo se meten por un apoyo y una guía de médico de fertilidad, uh-huh. es como todo este contenido de la parte biológica, ovulatoria de la uh-huh. mujer y de ver entonces cuándo estás en tu tiempo fértil. Números y ver como, a las mujeres sí. como, ¡ay, yo estoy fértil! ¡Rápido, papito! ¡Métamela! Sí. Eso, venga hacia adentro, yo ahí lo mantengo, me voy a parar de cabeza, ¿no? Y las mujeres dicen, tan raro, lo hicimos a la hora que nos dijo el médico, claro, el momento, el día, el moco estaba en su punto más alto, no sé qué, y no quedamos embarazadas. Mm. Y ahí es cuando uno dice, pues es que no solamente es un tema de biología, claro, es un tema de química, alquímica.
Total. A la base de eso también es un deseo de saber cómo es que funciona la vida, y pues la vida siempre tiene ahí ese... nos mantiene ahí esa curiosidad viva, ¿no? Pero claro, o sea, como... muy jodido querer crear la vida con base pues en algo en tan exacto, pues sí, exacto.
Sí, efectivamente. Porque el ciclo femenino funciona de una manera, pero claro, una concepción no claro, solamente
tampoco que
se
uno
basa,
lo obvie, exacto.
No se basa claro. en que tengas el óvulo perfecto, con el espermatozoide perfecto, claro, guerreros, y se encuentran en el camino y hay una concepción, sí. A veces se encuentran, se besan, pero exacto. no se quedan juntos.
No, y además también, en caso también de que un poco ahorita pensaba también lo chistoso es que la vida siempre encuentra su manera de desorganizar un poco, porque esa también es la cualidad de la vida, o sea, también cómo pensar en tener un hijo tan estructurado si también va a tener una vida propia. Y a mí otra cosa que me pasaba un poquito, que es chévere como este recuento que nos haces un poco como de los impases que tenemos a veces cuando queremos ser madres o concebir un bebé, ¿cierto? Es, por ejemplo, también esa... como historia catastrófica que tenemos del fin del mundo, ¿no? Como, no, este mundo todo el tiempo va para peor. Uh-huh. Yo mucho tiempo estaba casada con esa idea, o embarazada, ya como tú dices, en serio, o sea, como muy, no, hijos a este mundo tan terrible, tan horrible, no, pero entonces esto no es coherente, o sea, me estoy quitando una posibilidad solo porque la estoy racionalizando y pienso que... estoy contribuyendo al mundo, no trayendo más vida al mundo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si a otras mujeres le pase, pero eso también, pues a mí se me atravesó por mucho tiempo para poder realmente despertar mi deseo, que cuando en la medida en que lo he estado asumiendo, esa es la otra, que independiente de ahorita como hablábamos, creo que antes de que se empezara a grabar todo esto, es como que, claro, yo ya soy en el rango de las cuarentonas, que hablamos entre los dientes que hay, ¿será que si pronuncio públicamente que quiero tener bebé o no? Un poco también, qué risa, me pensaba también como que hay una niña en mí también que es como, pues eso, de eso no se habla casi, ¿no? Uno no dice, ay, voy a tener un bebé o quiero, o bueno, no sé, porque precisamente esa es la educación sexual que hemos tenido, ¿no? Que es como... o queda si se hace público o algo así, o pues si uno habla mucho y no queda, entonces también tenaz, bueno. Pero digamos que en ese orden de ideas de ser ya pues de 40 y hablarlo así un poquito escondido, entonces independientemente de que pase o no pase, que uno también como lo que ha aprendido es eso, soltarle al universo como, bueno, si no se va a dar, de todos modos yo quiero ser mamá. Y que es ser una mamá, que no es solamente con un hijo biológico, empieza a organizar otros aspectos de la vida, ¿cierto? Entonces, como, eso, yo quiero maternar y no necesariamente tiene que ser mi hijo biológico, pero cuando me empiezo a relacionar con el mundo de una manera materna, qué diferente mujer soy y qué poder también empiezo a adquirir en mi vida, que es, pues, es una mujer que... se nutre principalmente, que nutre a los demás, que soporta, que cuida la vida, ¿cierto? Mm. Que, no sé, bueno, que guía también un poco, acompaña, bueno, también empiezan a salir ahí todas las ideas que uno pueda tener de la maternidad, pero eso ya es una evolución del ser, o sea, eso ya me ha hecho a mí mejor persona, digamos, ¿cierto? Independientemente de que sea una mamá biológica, también me lleva a tener un estilo de vida diferente, ¿no? cuidar más mis ritmos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, o inclusive también los mismos proyectos, que ahora está esa metáfora también tan de moda, que las mujeres, entonces no tenemos hijos, pero tenemos proyectos. Entonces, eso, como pues no tengo un proyecto ahí a la loca Tolondra, sino también lo organizo y le hago espacio, lo pulo, ¿no? Como lo cuido, lo escucho, como
lo
unas
deseo,
formas.
Lo decretas.
Exacto. Y es una forma también, siento que volvemos a lo mismo, en la medida en que las mujeres también estamos conectados con nuestra capacidad creativa, pues los hombres también empiezan a organizarse un poco diferente, que si solamente, digamos, como aprobamos la forma creativa de ellos, que es muy diferente a la de nosotros quizás, ¿cierto? Entonces, pues empieza a balancear también, se empieza a armonizar un poco más, no que la de ellos esté bien y la de nosotros mal, o la de nosotros bien y la de ellos
las
mal,
dos
sino
son
que
absolutamente
son,
válidas,
exacto, pues,
pero
pues,
son diferentes.
Exacto, entonces es como también empezar a validar la forma en la que las mujeres creamos, ¿no? Que es muy potente. O sea, siento que también los proyectos a los que yo me he acercado, las mujeres que yo más admiro, son, de hecho, eso era lo que estudiaba en Alemania cuando estaba estudiando psicología, y era eso, que las mujeres como más felices y productivas son aquellas que pueden crear conjuntamente, o sea, su familia y sus proyectos, porque finalmente es una manera de crear con la que conectan, digamos. Entonces sí, como otra vez nuevamente, sí, esa integración de que no solamente somos carne o mera biología, sino que es, nuestra cultura también está para entretejerse con esa biología, sí, porque también es indispensable reconocerla, pero se necesita obviamente que trabajen en conjunto, o sea, como irla tejiendo desde allí, siento yo, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, súper lindo esto, como también de los impases que hablábamos, y también cómo eso conecta y abre. Yo siento que abierto es como un camino de crecimiento espiritual para
y
mí.
Y la otra mirada también es que, pues sí, finalmente estamos en un mundo muy convulsionado. La verdad, yo creo que también de otras maneras el mundo estaba convulsionado hace 50 años, hace 100, hace 200, hace 300, de diferentes maneras, ¿no? Y la verdad es que como no hay futuro, sino solamente hay presente, recordando como como la sabiduría también de la cuántica, pues entonces, ¿para qué preocuparnos de no traer un hijo ahorita, pensando en que hay un futuro no promisorio para el planeta, si realmente no tenemos ni idea?
Uh-huh.
Si lo único que hay es presente.
Claro.
Y si hubiera, ¿no? Y si hubiera un futuro, que finalmente el futuro es el presente que estamos generando, entonces, ¿cómo yo me quiero ocupar de no castrar mi deseo de ser mamá?
Uh-huh.
Pero sí también poder responsablemente decir, pues sí soy mamá y genero un bebé y un niño y un ser humano con una información maravillosa
diferente,
desde
claro,
su psique, uh-huh, que se quede construyendo un mundo mejor.
O
transformándolo,
¿no? Transformándolo, claro.
Y que eso se lo contagie al de al lado, al de al lado, al de al lado.
Uh-huh.
Y que también, si yo me relaciono con más familias y con más mujeres que estén un poco más en la sintonía, y es cuando uno dice, bueno, pues de pronto por ahí es como la salvación del planeta,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Aquellas mujeres que de pronto sí estamos como pensando en que por lo menos los seres humanos que están naciendo tengan otra información,
uh-huh,
y que realmente nazcan ya como con ese chip instaurado de salvar el planeta, por más que suene así súper cliché, pero pues sí, de pronto
sí,
ellos sí tienen esa información, uh-huh, que nosotros no hemos podido tener, y pues claro, desbaratamos y desbaratamos diariamente.
Nuestra esperanza. Igual también, bueno, no digamos que la intención de esta conversación y demás tampoco es desacreditar, a ver, ¿tú qué piensas también de eso? Como, pues también siento que hay mujeres que no tienen el deseo, y eso también es válido.
Muchas
sí,
mujeres,
exacto,
no han tenido el deseo, muchas mujeres han quedado embarazadas, de repente la vida se abre, así como uno ve un ladrillo y por entre el ladrillo nace una planta, que uno dice, ¿pero por dónde? ¿De dónde? Ese es el gran misterio del,
claro,
que tú hablabas ahorita.
Uh-huh.
Pero no necesariamente porque sucedan estas situaciones, yo las celebro, ¿no? Como vuelvo y digo, yo también tuve una mamá que no deseó y no planeó sus hijos, y también conozco como hija todo el impacto que eso ha tenido en mí.
Uh-huh.
Pues no soy una asesina en este momento, no estoy psiquiátricamente loca ni nada, pero sé que Y ese impacto no solamente es porque yo lo haya sentido, sino porque ya científicamente también está comprobado que la información que un bebé recibe dentro del vientre materno, la información que un bebé recibe durante su nacimiento, durante el parto y la información que recibe los primeros 7 a 12 años de su vida extrauterina, tiene toda una construcción o deconstrucción de su ser. Entonces, ya desde la epigenética, desde la neuroendocrinología, desde muchas ramas de la medicina y de la ciencia, actualmente nos han hablado y nos han explicado de muchas maneras cómo se prenden y se apagan genes, inclusive dentro de
Sí,
esa formación del
bacanísimo eso que
bebé,
estabas contando el
dentro
otro día.
de muchas cosas que es como, ya no solamente es como el azar y el, ah, pues a mí me tocó así, aquí estoy, y míreme, no me he muerto, y no me he enfermado, y no me he enloquecido, y no he matado a nadie. No se trata de eso, igual que cuando hablamos del maltrato infantil, es como, ah, pues a mí me dieron rejo, y no me he muerto, no me he enloquecido, y no he matado a nadie, aquí estoy. No necesariamente podemos seguir celebrando esas situaciones que han habido múltiples en el planeta, por más que sea común, no es lo más sano para los seres humanos.
Claro, no, en ese sentido es lo que dices es de, digamos que siempre sería muy lindo que concibiéramos de manera consciente, precisamente pues como para todo ese impacto que genera la vida, ¿no? Como las cargas que uno imprime como en ese empujoncito, en esa vibración para que se dé la vida, ¿cierto? Pero digo, también es como un poco las mujeres que no tienen el deseo, pues bueno, chévere que conscientemente también se asumen desde allí y no hay, o sea, digamos, tampoco como que juzgo una mujer que no quiera ser mamá, ¿no? O sea, también las mujeres que no quieren tener hijos, pues también vale, o sea, no creo que todas las mujeres necesariamente tengan o que necesiten ser mamás, ¿no? Como,
No, cero. No,
exacto,
todo es válido. La que decide no
exacto,
ser mamá,
sí,
la que queda
exacto.
embarazada al azar, la que queda embarazada por una violación, todo es válido.
Sí, claro.
Y gracias a todas esas experiencias también que hemos tenido como seres humanos, pues también hoy por hoy hay todas estas investigaciones, como te digo, que nos pueden mostrar que las personas que sí logran tener una planeación y un deseo materno de otra manera, pues puedan también basarse en estas experiencias. O sea, gracias a todos esos referentes que tenemos de maternidades no deseadas, de maternidades pues tan, como tan forzosas que se han dado en el planeta entero, ¿no? Pues gracias a eso también podemos hoy muchas mujeres decidirlo,
Claro,
asumirlo de otra
claro.
manera, sin juzgar y sin estigmatizar y sin subvalorar otros tipos de maternidades.
Sí, claro, súper chévere. Bueno, se nos ha estado alargando porque creo que es un tema fascinante que conecta con muchísimos temas, ¿no? Pues finalmente es hablar de la vida, de cómo se concibe, cómo se procrea, ¿no? Pero bueno, no sé, digamos, yo me sentí como muy confrontada con esto de, por ejemplo, el sueño, la alimentación. Por ejemplo, eso me llama mucha atención, como mujeres embarazadas de muchos proyectos y de cosas y no hay espacio para el bebé. ¿Habría algo más ahí como que decía al respecto para las chicas que nos estén escuchando, para las mujeres, como que qué movimientos podemos crear en nosotras como comunidad para poder asentar esos cambios, esos
Yo creo que muy
abrir esos
variados, pero
espacios?
lo más importante es disponernos, ¿no? Es como de la misma manera como yo me dispongo a estudiar una carrera y ahorro y tengo que sacar tiempo y hay un pensum y hay un
Buena
cronograma,
metáfora.
hay clases todos los días, hay materiales, ¿no? Tengo que comprar los cuadernos, qué sé yo, ¿no? Como que hay un orden en eso. Pues también hay que asumir como un orden, por decirlo así, de este deseo que es ser mamás o ser papás.
Claro.
Y disponernos, se trata de muchas cosas según también la dinámica de cada uno y según el estilo de vida de cada uno. Y esa disposición pues es muy bonita porque es como lo mismo que hablábamos de la decisión de venirnos y salir de la ciudad, ¿no? Como ese vértigo que da.
Sí, eso iba a decir, ajá,
De
buenísimo.
no poder. de no poder sostener, de no poder mantener la familia. Y es que al final como que esa disposición para ser papás, el universo nos provee. Y eso es una frase hasta de los abuelos con su religiosidad, ¿no? Y es como Dios provee. Para mí el universo provee, la divinidad provee, los niños vienen con el pan debajo del brazo. Sí. Y mira, es una cosa increíble que yo veo, acompañando a tantas familias en su maternidad y su paternidad consciente, con otra información, y ver cientos de historias de papás que durante la gestación, o casi que durante el parto, durante los primeros días, les salen los proyectos más maravillosos que han estado detrás de ellos, no sé, toda la vida, y ahí pelechan, o los ascienden, o mujeres que están mamadas de su trabajo desde hace mucho tiempo y renuncian, y al renunciar entonces otra amiga les propone generar un emprendimiento para poder ser independientes, qué sé yo, ¿no? Como que hay un montón de manifestaciones también ahí de abundancia y de prosperidad alrededor de esa disposición, que también es como una invitación a que le perdamos tanto el miedo a lanzarnos a ese gran misterio, porque ese gran misterio lo único que tiene para nosotros es abundancia ilimitada.
Claro.
Y ahí hay muchos aprendizajes y hay muchos procesos que debemos vivir y que debemos asumir como con mucho amorcito, porque es la vida la que se está manifestando en nosotros.
Sí, eso pensaba cuando te escuchaba hablar en otro momento y ahorita justo lo retomas, y es como también finalmente hay una cuestión, es de decidir, como de decidirse. Y claro, hay veces las decisiones pues dan un miedo terrible tomarlas, pero lo que dices, como lanzarse, y obviamente pues confiar en que la vida es una cascada abundante. Nosotras estamos aquí muy privilegiadas en este territorio que uno y otra vez se nos demuestra, inclusive en este verano tan terrible, pero de todos modos como la vida persiste y se abre paso, ¿no? Y como cuando está como alineada, pues ahí están todos los recursos. Y también, bueno, la importancia, no recuerdo la importancia.
Y es un privilegio que cualquier ser humano puede tener. Exacto, ¿no? Exacto. Como que sí, vivimos en un mundo, ¿no?, de desigualdades de muchos tipos. Pero eso también lo han hablado muchos, muchos exponentes acerca de la pobreza y de la riqueza, ¿no? De cómo se concibe. Y es que cualquier ser humano puede decidir ser multimillonario, pero también se decide ser pobre.
Claro.
Eso habrá miles de controversias allí, ¿no? Habrá gente que dice, pero ¿cómo una persona va a decidir nacer en...?
Claro.
Pues sí, porque es que no solamente somos personas, somos seres espirituales, es un ser ahí de luz que viene viajando y que encarna en ese cuerpo, y esa decisión se toma porque esas experiencias son las que hay que vivir, y esa persona puede transformar esa realidad de mil maneras. Y muchas personas lo han hecho, porque muchos dueños de las grandes empresas a nivel mundial fueron los más pobres.
Claro, pues ahora
entonces
también.
Historias hay miles,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Entonces todos podemos tomar las decisiones, y eso es algo que también queremos como hoy invitarlos y dejarles como esa gran, como gran invitación a preguntarse hoy qué quieren decidir, ¿no? Y qué les hace falta para decidir, qué les hace falta para dar ese paso, qué les hace falta para lanzarse, arriesgarse, esa palabra que tanto ahora está de moda,
sí.
El riesgo.
Ajá.
¿Qué tanto riesgo queremos correr? Y la verdad es que si no corremos el 100% del riesgo, nunca vamos a saber si es posible o no en este momento, porque siempre es posible. Ayer escuchábamos una pequeña parte de una conferencia de un señor multimillonario con mis hijos, y el señor decía eso: lo primero que debemos hacer para ser millonarios es sacar de nuestro lenguaje la palabra no puedo, y transformarla en la frase ¿cómo puedo hacer para tenerlo? O ¿cómo puedo hacer para hacerlo? ¿Cómo puedo hacer para llegar a esa meta que quiero, ¿no? Lo que va a variar es el proceso, el tiempo para llegar allí, pero siempre debemos creer en que es posible todo lo que nos queremos proponer.
Se abre ahí un universo completo.
Porque es que somos
un
universo,
porque finalmente
somos la divinidad,
claro,
entonces,
exacto.
¿Por qué las dudas?
Ay, tan divino. Bueno, claro, entonces cerremos esta, lo que decía, yo creo que podríamos quedarnos aquí hablando horas y horas. Me encanta, pues, como lo que decía al principio, estar cerca a ti profesionalmente, pero también pues construyendo una amistad. Les tenemos también una invitación muy bella, porque movida y parto con sentido. Y tenemos también a nuestra amiga Luisa, una tercera persona que nos va a acompañar. Tenemos un retiro 18, 19, 20 y 21 de febrero. Ya casi se viene, pero todavía hay cupos. Entonces, un poquito hablemos de la invitación también, que tiene que ver todo con esto de poder decidir, de quizás no embarazarnos
De
de otra
bebés.
vida, sí, de bebés, que es un poco pues como se desarrolló este podcast y que tiene pues ahorita toda mi atención y que tiene que ver con este deseo mío de que se manifieste este año, si es posible, la vida dentro de mí. Pero es la vida. Es un poquito así decidir cómo renacer nosotros mismos, ¿no? Un poco no lo pensamos así después de todo este tiempo de.
Sí, de todo este tiempo de encierro, de todo este tiempo de aislamiento, de dejar de habernos tocados los unos a los otros o nosotros mismos. Para nosotros es como el momento de volver a alzar la voz sin las mascarillas, como volver a abrazarnos entre nosotros, volver a abrazar la confianza, volver a creer en la vida, volver a creer en la salud y
Y en la
sacudirnos,
salud colectiva, o sea,
sí, y hacernos y sacudirnos del miedo, volver a abrazar como el amor y sacudirnos el miedo. Y sobre todo preguntarnos, bueno, pues ahora después de todo esto, como el ave fénix, ¿qué queremos para este
renacer,
2022?
claro.
Y usar pues muchas herramientas que tenemos para ofrecerles desde el movimiento, desde el canto, desde la voz, desde el masaje,
Desde
desde
la
las caminatas,
respiración.
desde el solo hecho de traerlos a este contexto y a este ambiente en el que vivimos todos los días, con el que nos levantamos, por lo menos que durante 4 días, 5 o 6, y se vienen antes y se quedan
Se quedan
después
después, sí.
dándose un paseíto, pues puedan reconectar con su ser interior, que es lo más importante, y sobre todo recordar que el poder nos habita, el poder no está afuera, el poder nos habita, y ahí es desde donde podemos crear todo lo que queremos, y el propósito es crear nuestras intenciones del 2022 en este contexto.
Sembrarlas en este cuerpo que tenemos, que es nuestra primera casa, y de ahí en adelante darle todo el movimiento que necesita, poder realmente sentirlo en las células, ¿no? Bueno, pues tenemos esta inmersión, se llama Consentido 2022, entonces van a ser eso, 4 días casi de ir hacia adentro, como decías también tú, de encontrar esas respuestas adentro, de sentirlas, de reconectar también en comunidad, pues va a ser un grupo pequeño, obviamente, con la seguridad acá que nos da la naturaleza, ¿cierto? De poder respirar un aire limpio, oxigenado, y bueno, y conectar también con los demás elementos de la naturaleza para volver recargados, si no están por acá cerca, pues que vuelvan a las ciudades donde están. Con esa certeza de que el poder en serio está dentro de ustedes y que pueden pasar muchas cosas mágicas en serio. Digamos que con todo el apoyo pues de las herramientas que les vamos a dar y de todos los conocimientos actualizados que tenemos en nuestro repertorio de experiencias. Entonces, bueno, pues invitadísimos aquí a la sierra. A través de los dos proyectos Parto Consentida, así te encuentran en las redes, ¿cierto?
Sí,
Parto Consentida,
arroba parto punto consentido.
arroba parto.consentido, Carolina Zuluaga, y por supuesto a mí me encuentran como Movida. Con Movida pues también aparece en las diferentes plataformas de podcast para que lo escuchen. Caro, una última pregunta. ¿Qué es lo que le falta más a este mundo? ¿Qué dirías tú?
Para cerrar,
Para
mejor dicho
cerrar.
así, sencillito. ¿Qué es lo que le hace más falta a este mundo? Ay, Dios mío. Yo creería que lo que más nos hace falta es disfrutarnos y agradecer permanentemente todo.
Disfruten.
Disfrutar y agradecer tanto lo que aparentemente nos han enseñado que es divertido y disfrutable, como lo que etiquetamos como fuerte, como enfermedad, como accidente, como trauma. Todo hay que agradecerlo y hay que poderle ver a toda la belleza.
Bueno, súper, me encanta ese movimiento, esa dirección. Bueno, también ya saben que Movida cuenta con unas clases permanentes online, también talleres, entonces visítense también las redes sociales, Instagram, Facebook o la página web www.movidacc.com. Y muchas, muchas gracias por estar aquí, Caro. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y también, pues si hay preguntas, obviamente también no duden en contactarnos. Abrazos, Caro, mil gracias por estar
Gracias,
aquí.
delicioso,
Bueno, chao, chao.
maravilloso, chao.
Chao.